modificar la situación de los subsidios nacionales en Salta. Ya tengo en línea a Carlos Sarabia, conocido por los amigos como Luncha, pero como es funcionario lo vamos a saludar como se merece, con el respeto que se merece. Doctor Sarabia, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido a Radio Nacional.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, gusto en escucharlo. ¿Qué significa esto de no modificar la situación de los usuarios salteños?
Y significa que hasta tanto no se corrijan, muchas situaciones estamos advirtiendo como que están pendientes o que no han sido debidamente reglamentadas, no puede EDESA cargar o incrementar o reducir subsidios, en este caso vinculados con el abastecimiento. Para que entienda el oyente, de cada 100 pesos que paga, 60 pesos es la distribución, que es el costo del servicio total de EDESA por operatividad, mantenimiento, comercialización, etcétera. Pero el otro 40 es sobre el que se está planteando la segmentación a nivel nacional en relación a los subsidios. Ese 40% es el costo de la energía y de la potencia que se compra, el costo del abastecimiento o la generación. Bueno, han planteado que van a quitar los subsidios a una franja importante de usuarios. Ahora, el problema es que como este sistema es automático, es decir, si se aumenta un precio de abastecimiento, directamente la empresa está obligada a cargar el aumento. Si es que reduce un subsidio, está obligada a hacerlo impactar. Es decir, que si nosotros no parábamos esto, y ante esta versiones que hay de que lo querían implementar este mes o el mes siguiente, nosotros decidimos que se pare. ¿Por qué? Porque está previsto que tienen que firmar un convenio con nosotros como poder concedente, en este caso la provincia de Salta, o el que tiene delegadas las atribuciones, que es el ente regulador, porque no se han remitido los padrones para establecer a qué franja, digamos, se le va a asignar a cada usuario. Son 369 mil usuarios, estamos hablando de que un 8% sería el que perdería totalmente los subsidios, pero también nosotros hace 10 días hemos mandado un pedido de que 110 mil familias, que son las de la tarifa social, queden protegidas. No nos han contestado y para nosotros esto es una cuestión vital. ¿Por qué? Porque en definitiva a esa gente pobre que no tiene una computadora, que no tiene ni para el colectivo, se les quiere obligar a hacer trámites individuales para mantener el subsidio. Nosotros ya hemos trabajado segmentación social y nosotros en 3 días logramos establecer a quienes les corresponde el subsidio y a quién no. Es decir, nos oponemos a que se produzca una baja masiva de subsidios por imperio de fórmulas económicas que tienden a buscar un ajuste en términos de lo que han impuesto, en este caso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y a ver, no estoy planteando una cuestión ideológica, lo que estoy diciendo es que hay que hacerlo con responsabilidad. Acá hay una franja protegida y no la vamos a dejar de amparar por el solo hecho que alguien quiera directamente hacerles caer el subsidio a todos, para que después a cuenta gotas y de transitar trámites complejos algunos vayan a recuperar.
O sea que EDESA no puede hacer absolutamente nada, debe dejar las cosas tal cual están.
Correcto, no puede hacer nada hasta que no se firme un convenio con la provincia, hasta que no garanticen lo que es la accesibilidad. Le doy un ejemplo, 145 localidades urbanizadas tiene Salta.
Sí.
Y sin embargo, el ANSES, que es el lugar donde tendrían que hacer el trámite los jubilados, tiene solamente 40 dependencias en la provincia.
Claro.
EDESA también tiene 40, de las cuales 10 no atienden todos los días. O sea que si acá nosotros no garantizamos eso, que en cada lugar haya una dependencia donde usted puede ir a hacer el trámite, y bueno, ya le violamos derecho al usuario. Si usted no informa correctamente cómo es la operatoria, no han cargado todavía el formulario para solicitar el subsidio, no han habilitado el registro, y bueno, todo esto habla de que le falta demasiado, y no por imperio de que Salta no compartan lo que hacen, sino porque no han hecho lo que dijeron que iban a hacer en cada resolución o decreto que sacaron, ¿no?
Sí, o sea, ¿y cómo hace la gente para de alguna manera saber de que no ha sido afectada por este tema?
Bueno, precisamente por eso en el convenio nosotros lo primero que vamos a decir es las franjas ya tienen que estar establecidas y la gente con una consulta en un sistema ya tiene que poder saber si es que está o no afectada por la operatoria de segmentación y sí. si eventualmente le tocaron un peso de lo que venía siendo un subsidio de nación. Porque si usted ve hoy las facturas de Edesa, tiene una leyenda en donde le indican cuánto es lo que le da de subsidio nación.
Sí.
Bueno, ahora también tendríamos que tener leyendas, y lo estamos proponiendo para garantizar al usuario que sepa qué pasa,
claro.
Dónde tiene que reclamar, cuál es la modalidad, cuáles son las condiciones. Esto no está todavía establecido, y por eso entiendo que, bueno, lamentablemente, desde Buenos Aires, lo que quieren hacer es imponer de manera directa. Pero lo cierto es que la factura la gobierna el poder concedente de Salta, hasta que no vengan y hagan los acuerdos y respeten sobre todo a la franja vulnerable. O sea, acá nosotros decimos tarifa social y ellos la tienen que receptar y respetar.
Y esa Carlos, gente... ¿esto sí. no va a implicar que a medida que pase el tiempo, esto que nosotros no vamos a pagar ahora sea cargado en otra boleta o se nos cobre un adicional tipo interés?
No, no, ayer ya estuve hablando con funcionarios nacionales, acá no existe la retroactividad, no existe la retroactividad. O sea, acá lo que no se cobró, no se cobra más. Uh-huh. O sea, si reducen subsidios es a futuro, pero no para atrás. Ahora, nosotros lo que estamos diciendo es, para evitar todos estos problemas, lo vamos a poner en un convenio. Y allí sí, nosotros también colaboraremos eventualmente en esta situación, porque nosotros somos los que podríamos eventualmente, trabajando con intendentes, con consejos deliberantes y con otras dependencias, facilitar esta operatoria. Hasta ahora es impracticable, y sobre todo es más impracticable cuando no se respeta la provincia, ¿no?
Bueno, habrá que estar atento entonces, ¿no? Fijarse en las boletas para... de alguna manera no ser engañados, ¿no? Con este tema.
Y ahora más que nunca hay que fijarse en la boleta, no solo por esto, el tema de los subsidios, sino también por las tasas municipales.
Oh, correcto, y aparte, bueno, nosotros estamos para defender, yo creo que la gente no sabía ni que existíamos casi, pero uh-huh. hoy estamos recuperando una confianza y visibilidad. La gente puede venir, Mitre 1231 es nuestra sede, tenemos página web, tenemos muchas formas de vincularnos con redes sociales, pero lo importante es que nosotros como funcionarios somos los primeros, porque así no, para eso nos pagan el sueldo, que tenemos que garantizarle a todos que las cosas estén prolijas. Lo
hicimos
con la municipalidad y ahora lo hacemos con Nación.
Otra cosita. Ahora hay una gran disputa para saber si es cierto que se cobra dos veces el tema del alumbrado público. ¿A ustedes les corresponde esto? ¿Tiene que estar o no estar dentro de lo que es la factura de la luz? Porque nosotros ya pagamos Luzal, pero aparecieron boletas en las que se cobraba el servicio brindado por Luzal y otro también por alumbrado público. ¿Cómo es?
Claro, es que una cosa es la reposición de luminarias y la preservación de la infraestructura de luminarias, que eso es lo que se le ha concesionado a Luzal. Uh-huh. Otra cosa distinta es la incidencia del alumbrado público que usted ve en la factura, que es la energía que consumen las luminarias. Ciertamente las dos cosas son polémicas. Por un lado, acá se ha modificado en el 2009... En un verano del 2009, en receso legislativo, se ha modificado el Código Tributario Municipal y al reformularse el alumbrado, como sí. estaba previsto antes, como una tasa, bueno, han generado la posibilidad de hacer lo que hicieron, que es armar un negocio hermoso que se llama Luzal. Entonces, hoy lo que está claro es que ellos sí también utilizan la factura de Edesa, se cuelgan de la factura para cobrar y tener efectividad. Pero los que tienen que trabajar estos son los concejales, los que tienen que trabajar son los del Tribunal de Cuentas, hay un defensor del pueblo, uh-huh. ha pasado con la municipalidad, mire usted, parecía que nosotros fuéramos los competentes en esto, nosotros nos hemos introducido a advertir que había irregularidades, se han cobrado 110 millones de pesos de más, que espero que lo devuelvan, pero estas cosas no pueden ocurrir cuando hay ediles o concejales celosos, trabajadores comprometidos.
Ah,
en este caso de Luzal pasa lo mismo, El alumbrado público sí lo estamos viendo nosotros, porque hace 26 años, cuando se privatizó la Dirección de Energía Eléctrica, lo que hicieron es directamente calcular, o sea, establecer cuánto consumían todas las luminarias de la provincia, de todos los municipios. Y sobre el costo que había, directamente dijeron, ¿quiénes lo van a pagar? Los 300.000 usuarios. Y la dividieron, o prorratearon, y de allí sale un número que hoy es muy caprichoso, porque las luminarias se han expandido en muchos lugares, porque también el consumo se ha reducido por el cambio a LED. O sea, todo esto, miren, 26 años no se ha trabajado, nosotros lo estamos haciendo recién ahora, con la Universidad de San Juan como consultora, y van a tener novedades, obviamente, porque no nos quedamos con que sea un número que se pague directamente sin poderle justificar al usuario.
Claro, sin duda.
Eso hacia la información. Usted tiene que conocer por qué paga y nosotros vamos a ofrecerle esa información.
Gracias, doctor, que tenga una buena mañana.
Que ande muy bien, hasta luego.
Gracias. Carlos Arabia, el titular del ente regulador de los servicios públicos. No deben tocar la boleta, EDESA no debe hacer absolutamente nada, ¿no? Debe esperar a que...